A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio. Nuevamente estamos con ustedes abriendo la tapa de El Arcón, haciéndonos algunas preguntas como para generar polémicas y discusiones que comprometan nuestra comodidad y nos hagan salir del letargo en que nos quieren los poderes. Lo primero que se nos ocurrió es saber qué significa conocimiento. Y aquí convengamos que no existe una única definición de conocimiento. Existen muchas perspectivas desde las que se pueden considerar el conocimiento. Son hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. El diccionario, entre otras definiciones, dice que conocimiento es un conjunto de datos o noticias relacionados con algo, especialmente conjunto de saberes que se tienen de una materia o ciencia concreta. Por ejemplo, cuando digo la verdad que no puedo hablar del tema porque mis conocimientos de informática son escasos. Otra definición dice conocimiento de los motivos o razones que explican o justifican un comportamiento. ¿Cómo ser cuando una persona reconoce me niego a opinar sobre la situación política y social de ese lugar porque no tengo conocimientos suficientes de él? Y así llegamos a la pregunta que nos hicimos en el arcón. Si no conoces, ¿por qué opinas? La realidad de que cualquier creencia puede ser expresada sin tener un control de calidad mínimo lleva a opiniones de muy baja clase, porque en demasiados casos las opiniones no cumplen con mínimos razonables. El derecho a opinar es un privilegio, pero termina resultando perjudicial si se utiliza incorrectamente. Seamos responsables a la hora de opinar, y si no se sabe del asunto, hay que averiguar y ganar conocimientos. Opinar sin conocer es como hacer el resumen de un libro sin leerlo. No me digas que nunca conociste un tipo como este, el que nunca viajó, pero le contaron. Un personaje de Capusotto que transforma en gracioso lo que es patético.
Luis Solari, el cantante que nunca viajó, pero le contaron. Un manantial de poesía narrando la tragedia de haber nacido en este país, del cual Dios se ríe por ser de su creación la broma más siniestra.
En Alemania, eficiencia de país, si los hay, te hacen una endoscopía por videoconferencia, querido. En serio, ¿eh? O sea, nada de perder tiempo, ¿eh? Te conectás con la tablet, te pones la cánula vos, te la sacabó, una cosa así, donde sea. En McDonald's esperando para la cajita feliz, lo operaron de hemorroides, querido. Una cosa, se apuntó con la tablet, el tipo, listo, ahí, sin problema. Acá no lo podía hacer, olvídate, wifi trucho, una cosa espantosa.
Goza el placer de sentirte el excremento del universo, sabiendo que nunca vas a conocer la felicidad, ya que esta siempre estará en otro lado.
En Brasil la gente está siempre feliz, oh, pues gozan la vida, oh, son de coger mucho. En Brasil la gente es mucho, mucho más alegre.
Sentite menos, sentite peor. Cortale la yugular a la esperanza con la trincheta de la verdad. Somos una garompa de país.
Te vas con tu novio, ¿no? ¿Me dijiste a dónde?
A Cuba.
A Cuba. Bueno, buen viaje, buen viaje. Se va a Cuba con el novio. El novio cuando ve una cubana, sabe dónde la deja esta, la manda con una balsa a Miami. ¿Sabes lo que son las cubanas, papá?
siempre nos preguntamos por qué la gente habla sin saber de lo que habla. Probablemente nosotros lo hayamos hecho y quizás más de una vez, pero la diferencia consiste en el por qué.
Aunque tú me has echado en el abandono.
¿Querés mostrarte como que alguien que sabe de ese tema, lucirte ante tus conocidos? ¿No querés quedar afuera de una discusión? Lo que sucede es que a veces esto se traduce en una fabulación en donde te convences que lo que decís es cierto, porque en realidad eso de lo que vos hablás, de lo que opinás sin conocimiento, es lo que querés que pase por diferentes motivos. Porque querés tener simplemente la razón, porque sos muy perezoso para averiguar la verdad, por odio hacia algo o alguien, porque te lo dijeron, te lo dice la tele, te lo dice la radio. Y allí está el peligro, no pensar en cabeza propia. Así llegamos al otro término, prejuzgar, que implica, como su palabra lo define, emitir un juicio apresurado, es decir, elaborar una opinión de algo o alguien sin tener suficientes elementos previos que argumenten dicho concepto.
Y aunque tú me has echado...
El prejuicio nos hace la vida más fácil. Es mucho más simple ver a una persona en determinado grupo y establecer que dicha persona tiene determinadas características única y exclusivamente por pertenecer a ese grupo, que tomarnos el tiempo de conocer, reflexionar y analizar consciente y abiertamente lo que realmente pensamos sobre esa persona. Evidentemente, que sea más fácil no significa que sea mejor. De hecho, no lo es. El prejuicio es una actitud negativa. El problema es que es algo que tenemos incorporado y que realizamos casi inconscientemente, porque se nos ha establecido así y porque siempre hemos vivido en un entorno donde el prejuicio es moneda corriente.
Contigo me voy, mi chino, aunque me cueste morir.
Un ejemplo de años de opinar y prejuzgar sin conocer es hablar sobre Cuba, la isla del Caribe que se liberó del imperialismo allá a principios de 1959. Recordemos que el imperio es Estados Unidos y que está a menos de 200 kilómetros de las costas de Cuba. Y desde aquellos tiempos, Cuba está en boca de todos, o sea, desde hace decenas de años. ¿Por qué será? Es allí, en la isla, donde nos paramos para dar como un claro ejemplo de esa pregunta que hicimos al principio y que la completamos de esta manera. Si no la conoces, ¿por qué opinás sobre Cuba?
Yo soy de todas partes, donde algún día un corazón se levantó. Llevo en la frente una verdad como la luz y en la mirada una barrena más allá. Yo soy de todas partes, donde una buena vez dijimos basta y se acabó. Pero reparto mi pedazo a todo aquel que a pecho abierto abre una puerta a los demás. Yo soy de los que vamos rompiendo monte en cueros, en el puño un corazón. Soy de los que vamos haciendo el primer carro de monte el porvenir. Soy de los que vamos rompiendo monte en cueros, en el puño un corazón. Soy de los que vamos haciendo el primer carro de monte el porvenir. Yo soy de donde el sueño dejó de ser para soñar, más y mejor, por rumbo nuevo, alto y sereno, con amor, con plena certidumbre de hacerlo verdad. Yo soy de donde el día definitivamente se afincó en la realidad, con nubarrones y tormentas por llegar, pero seguro que no habré de regresar. Yo soy de los que vamos rompiendo montecueros en el puño un corazón. Soy de los que vamos haciendo el primer carro donde monte el porvenir. Soy de los que vamos rompiendo montecueros en el puño un corazón. Soy de los que vamos haciendo el primer carro donde monte el porvenir. Yo soy de todas partes y hacia todas partes llevo mi canción, porque este canto que nació del batallar ha sido un parto de los que han echado a andar. Yo soy de todas partes, pues todo sitio es bueno para reposar, y también sé que en mi camino sin final, mientras más queden, muchos más lo seguirán. Yo soy de los que vamos rompiendo montecueros en el puño un corazón. Soy de los que vamos haciendo el primer carro donde monte el porvenir. Soy de los que vamos.
Víctor Casó, cubano periodista, poeta, narrador, director cinematográfico, en una entrevista definió la situación de Cuba hoy, 2018, el año en que estamos grabando este programa. Escuchen con atención la exactitud de la descripción de los últimos gobiernos de Estados Unidos y cómo inciden en la isla.
Ese es el reto mayor, yo pienso, que tenemos los cubanos y las cubanas, y que tiene la revolución misma, ¿no? Si quieren seguir existiendo de otra manera, ya no será la misma que soñamos en un momento, será otra, pero u otro tipo de movimiento. Pero es un reto, pero es un reto imprescindible. El gobierno de Obama y sus decisiones de restablecer las relaciones, su aceptación de que el bloqueo había sido un error durante muchos años, todos los años de la política norteamericana, fueron momentos importantes, pero no inocentes. Es decir, también Obama fue con su proyecto a La Habana. Yo pienso que fue un proyecto muy exitoso desde su punto de vista mediáticamente. Pienso que no así para Cuba. Fue un momento bien complicado, visto desde adentro también. Ahí tenemos ese reto. Ahora en una situación completamente distinta y completamente contraria, que es la presencia de este señor en la Casa Blanca. Todo lo contrario de Obama, ¿no? Pero no es que Obama era la solución. Obama era la condición en aquel momento. Ahora la condición vuelve atrás a la Guerra Fría con las declaraciones y las acciones de Trump, que viene con todo, como dicen ustedes, a acabar con todo, no con las cosas nuestras, sino con el Obamacare, con todo lo que él quisiera terminar. Entonces, para nosotros eso es el reto fundamental ideológico, yo pienso, y mucha gente pensaba en Cuba, en este momento. Ya no en la circunstancia de Obama, que era una circunstancia más inteligente, también en ese sentido, más perversa, porque no renunciaba a que Cuba cambiara su sistema político, que al final es el objetivo de los gobiernos norteamericanos, ya sea Obama, sea negro, sea blanco, o sea fascistoide como este que está ahora ahí, pero ahora en otro terreno. Este terreno retrotrae la discusión a un momento anterior, que es el de la Guerra Fría. Eso es bueno y es malo, polariza otra vez las situaciones, y es bueno que en esa polarización no se pierda la voluntad de diálogo.
Allí estaba Víctor Casó, cubano, periodista, poeta, en una entrevista definiendo claramente la situación de Cuba hoy, como para ponernos en contexto. Y para continuar con la pregunta que nos hicimos en el Arcón, si no la conoces, ¿por qué opinas sobre Cuba? Vamos a desplegar un texto que escribió a fines del 2013 la periodista argentina Jimena Riveros y que tituló La Cuba Real. Al comienzo, la periodista aclara que conoce Cuba muy bien, o sea que no es información otorgada por otras fuentes. Es de su propio conocimiento que construye esta nota. Entre otras cosas, dice: es mucha la gente que habla de Cuba sin conocerla, sin explorarla, sin contextualizar, y en gran medida responde esto a lo que venimos escuchando desde siempre, impulsado por medios de comunicación hegemónicos. se habla sobre la dictadura de los Castro, el fin de la revolución, la falta de libertad, pobreza y tanto más. Pero, ¿quiénes lo dicen? Aquellas personas que fueron alguna vez y vieron gente con ropas viejas, casas y departamentos en mal estado, y escucharon a una serie de ciudadanos quejándose. Esto por un lado, y por el otro, la gran campaña mediática que desde hace más de 50 años ejercen los sectores de la derecha de los Estados Unidos, quienes tienen influencia en los medios masivos de comunicación de todo el mundo. ¿O pensás que el grupo Clarín, Infobae o La Nación no tienen ninguna relación con el país del norte?
Mira tú, mira qué son, qué son.
Desmenucemos este asunto. El tema del bloqueo es una barrera comercial, económica y financiera impuesta por los Estados Unidos desde 1962. Traducido, esto significa que Cuba no puede exportar ni importar libremente hacia los Estados Unidos, país que está a 180 kilómetros, ni puede tampoco utilizar el dólar norteamericano en transacciones financieras internacionales. Son un conjunto de leyes que tienen aplicación extraterritorial y esto impide que empresas de otros países puedan comercializar libremente con la isla. Lógicamente, tampoco puede acceder a créditos de bancos de Estados Unidos ni sus filiales en ninguna parte del mundo. El bloqueo le impide entonces comerciar libremente con otros países y con quienes lo hace debe pagar muchísimo más por las enormes distancias. No hay antecedentes de un cerco tan brutal como este, pero ¿cómo afecta al ciudadano? Es simple. Cuba es una isla del Caribe con características geográficas comparables con Haití o Jamaica. Su economía se basa en el turismo y en la minería, puntualmente el níquel. Hay materias primas que no tiene, y ni hablar de cuestiones tecnológicas. Cada cosa que Cuba hace le cuesta cientos de miles de dólares por encima del valor real, y en esto entra todo: la industria, la medicina, la educación, la construcción, etc. Desde hace casi 20 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas condena el bloqueo y exige su fin. En noviembre último, se alzaron en contra 188 países, algunos de ellos aliados de Washington, que reconocen el impacto de esta obsoleta política en sus economías.
Aquí hay algo que anda mal.
Ahora veamos la realidad de aquello de lo que se habla tanto, pero que muchos, por conveniencia, no le dan importancia. La educación. Dice Jimena que desde diciembre de 1961, Cuba es proclamada territorio libre de analfabetismo. Aclaremos que esto sucede a solo 3 años de la revolución. Es un país en el que todos los niños van a la escuela y es Cuba. Recordemos, una isla en el medio del Caribe que hasta el triunfo de la revolución era el patio trasero de Estados Unidos. Pero, ¿qué es la educación? Puedo citar, dice Jimena Riveros, a decenas de pensadores de diferente orientación política que proclaman a la educación como algo esencial y responsabilidad del Estado. Según Malcolm X, la educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. José de San Martín decía que sin educación no hay libertad de los pueblos. Y el apóstol José Martí sostenía: solamente un pueblo culto puede ser verdaderamente libre. En Cuba, la educación es una prioridad del Estado y es interesante porque, en definitiva, educar ofrece libertad, dado que otorga análisis crítico y profundiza el pensamiento individual y colectivo. Es un acto revolucionario eliminar el analfabetismo. El Estado debe garantizar este derecho a todas las personas. Sin embargo, Cuba es vanguardia en algo que debiera ser más o menos igual en todo el mundo. Esto en cuanto a los derechos, pero revisemos el fondo. Una persona adulta que recibió formación académica tiene más elementos para analizar aquello que está mal y cuestionar y no conformarse. Es sabido que un pueblo analfabeto es mucho más fácil de manejar y someter para poder disponer de esas voluntades. Entonces, ¿de qué le serviría al supuesto tirano gobierno de Cuba garantizar uno de los mejores niveles académicos del mundo? El Estado cubano, a través de la educación pública, laica y gratuita, educa a todos. Les ofrece esos elementos vedados para millones de chicos del resto del mundo y se los garantiza hasta donde ese sujeto quiera formarse. Todos los niños cubanos tienen una familia y un Estado que responde por ellos. Pero vayamos más fino todavía. ¿Qué pasa con los chicos que son abandonados al nacer? Es el Estado quien se hace cargo. Entonces, esos bebés, mientras lo sean y hasta ingresar en la escuela primaria, van a jardines de infantes que se denominan semillitas de la patria y después pasan a ser hijos de la patria, donde crecen con el amor de una familia que allí encuentran. A nivel universitario, en la carrera de medicina no hay mucho que aclarar porque es vox populi. De todas maneras, los datos. En 2012, Cuba formó más de 11.000 nuevos doctores. Entre estos médicos recién graduados, 5.315 son cubanos y 5.694 proceden de 59 países de América Latina, África, Asia e incluso de Estados Unidos. De acuerdo con cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas, a finales de 2010 había un total de 76.506 médicos en Cuba, un promedio de 147 habitantes por médico. Para comparar, en Argentina hay un médico cada 250 habitantes, a pesar de que hasta el 2015, por lo menos, teníamos educación gratuita. Existen menos médicos por habitante que en Cuba. Y Estados Unidos, país imperialista, adalid de la supuesta democracia mundial, y que hace casi 60 años impone un bloqueo sobre Cuba, posee un médico cada 392 habitantes. Sí, cada 392 habitantes contra 147 de la supuesta tiranía cubana. ¿Qué me contás? Qué sorpresa, ¿no? El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.